casa. Salto Cuántico. Salto Cuántico.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gusto de tenerte nuevamente acá en este podcast Salto Cuántico. Y el día de hoy me embarco en esta aventura de entrevistar a gente muy, muy valiosa y muy interesante con la que estaremos conversando de temas que espero sean de tu total gusto y provecho. Y en el capítulo de hoy, la verdad es que es un placer tener a un gran, gran amigo iniciando como primera puntada a este viaje con distintas personas. Este gran amigo es una persona con la que hemos tenido infinitas conversaciones en nuestra vida y lo quisiera presentar un poco así. Es médico veterinario, especialista en el comportamiento y bienestar animal, es docente de la Universidad San Sebastián y coach de familias con mascotas, es amante de la música y un amante también de una buena conversación y, por supuesto, vuelvo a insistir, un gran, gran amigo. Así es que te invito a ponerte cómodo o cómoda, a adentrarte con nosotros en esta bonita conversación que vamos a tener con el siguiente invitado. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast Salto Cuántico. Estoy muy contento en el capítulo de hoy porque está cumpliendo un mini sueño con nuestro invitado, porque es un gran amigo de la vida, del alma, y venimos hablando sobre esta posibilidad de grabar nuestras conversaciones hace mucho tiempo. Tenemos un gusto especial por la conversación, por tocar temas que pueden ser interesantes para nosotros y ojalá para el resto también. Y la verdad es que es una persona que tiene muchas inquietudes, muchos temas en los que conoce, y principalmente hoy día estamos acá para tocar uno de esos tópicos que él maneja. Así que quiero presentar a Pablo. Pablo Gómez, un gran amigo. ¿Cómo estás, Pablo?
Muchas gracias. Feliz de poder cumplir esto que lo hemos hablado tantas veces. Un amigo de vidas, a lo mejor. Wow. Amigo de vidas, diría yo.
Wow, qué fuerte,
sí,
eso.
Yo creo que sí. Claro, hemos tenido tantas conversaciones hace mucho tiempo venimos conversando de poder grabarlas. Así que qué bueno. Gracias por la invitación.
Gracias a ti, Pablo. La verdad es que lo que decías tú recién, nosotros venimos hace mucho tiempo soñando con grabar las conversaciones que teníamos y siempre con esa espinita de que a veces se van estas conversaciones en el aire y, entre comillas, no se pierden, pero se podrían aprovechar mejor a veces con estas grabaciones. Entonces, tenemos hoy día un pequeño sueño cumplido. Y bueno, para la gente que no conoce tu especialidad, me gustaría que partiéramos por ahí. Tú eres etólogo. Yo, que te conozco de muchos años, un poco entiendo, y digo un poco, tal vez no, nunca termino de entenderlo, y me gustaría que pudieras comentarle a las personas que ya pueden ver de qué se trata esto de la etología, y yo creo que es un tema súper relevante para muchas personas que hoy día están cercanas o sensibles al mundo de los animales, así que podríamos partir por ahí. ¿Qué es la etología? ¿De qué se trata? ¿Por qué debiera ser tan importante conocer acerca de eso?
Mira, yo me imaginé que me iba a hacer esa pregunta y dije, ya, hay una respuesta. Es la que yo doy en todos lados, porque como tú decís, esta especialidad de la veterinaria no es muy conocida, cada vez más, pero todavía somos muy poquitos. Entonces te voy a dar dos respuestas. Te voy a dar la primera respuesta, que es la respuesta técnica, la que se da en una conferencia, la que se da en una universidad. La etología clínica, porque tiene apellido, porque la etología, partamos por ahí, la etología es el área de la ciencia que estudia el comportamiento de los animales en su vida natural. La etología, y el hombre es etólogo desde que es hombre, y desde que es cazador es etólogo, porque siempre ha estado estudiando las conductas de sueño y vigilia, de apareamiento, de caza de los animales. ¿Por qué? Porque los usaba, ya sea como alimentación o para algún tipo de servicio. Por lo tanto, el hombre siempre ha sido etólogo, siempre ha estado estudiando los animales, sus comportamientos. Pero la etología clínica, que es el área que me dedico yo, estudia sobre los trastornos de comportamiento en perros y gatos. Entonces, yo trabajo con personas que tienen mascotas y que las mascotas tienen trastornos de comportamiento. Un trastorno de comportamiento es un comportamiento que no responde a una motivación correcta o que tiene una motivación correcta, pero la forma de conducta es exagerada, o que responde a una motivación correcta, la respuesta es correcta, pero no tiene una funcionalidad. Entonces, como las conductas se estudian desde la motivación, desde la intensidad, desde la funcionalidad, uh-huh. entonces por ahí falla y es un trastorno de comportamiento. Por ejemplo, un perro que se muerde la cola, para que entendamos. Eso tiene un trastorno de comportamiento porque no tiene ninguna funcionalidad. Puedo estar mucho rato contándote qué pasa ahí, pero da más o menos lo mismo. Eso es un trastorno. Pero yo con lo que más trabajo son con conductas inadecuadas. O sea, conductas que para los animales son naturales, pero son inadecuadas para nosotros en la sociedad. Por ejemplo, el gato que marca todas las esquinas de la casa. ¿Hay un trastorno de comportamiento? No hay un trastorno de comportamiento. Lo que pasa es que es inadecuado. O el perro que muerde. Obviamente nadie quiere que su perro lo muerda, ya. Pero morder para un perro es normal. Responde a algo.
Es que ahí hay algo súper interesante porque yo que te conozco y que poco he ido aprendiendo contigo a lo largo de los años en este mundo, cuando tú dices hay trastornos muy evidentes que toda la gente podría enumerar y ahí es fácil darse cuenta, pero a veces hay trastornos que personas normalizan que no significan a veces algo tan evidente. Entonces, ¿cómo podría una persona darse cuenta si realmente su mascota es susceptible de una etiología? Porque yo te aseguro, a lo mejor estoy equivocado, pero el 100% de personas que tienen mascota, que adoran a su mascota y que creen que su mascota es la mejor del planeta, por decirlo así, muy pocos podrían pensar de que hay un trastorno, salvo que realmente sea evidente. Ahí está claro. ¿Cómo podría una persona sospechar cuando no se muerde la cola el perro, cuando no genera peleas, cuando se comporta bien con las visitas? ¿Cómo una persona podría pensar, tal vez hay cosas que yo podría sacarte en provecho de trabajar con un etólogo?
Pase está perfecto. Claro, yo divido a las familias en tres grandes grupos. Un grupo de familias que a lo mejor no conoce nada de la etología, no sabe bien lo que tiene que hacer, y tiene un perro brillante y sale todo bien, que es un mínimo de la población que en realidad tú los ves y dices, es una familia súper armónica, una familia multiespecie súper armónica. Y después está la gente que tiene problemas, dentro de ese grupo de gente que tiene problemas, y ahora te voy a decir cómo identificarlo, que es la pregunta, tenemos la gente que pide ayuda para solucionar sus problemas, uh-huh. y donde está la gran mayoría de la gente que es la que normaliza eso, justificando, pero es que es un perro, pero es que no. Y al final es gente que normaliza tanto que finalmente a lo mejor nunca más lleva gente a su casa de visita porque el perro muerto, nunca más salieron de vacaciones, 14 años, porque no tienen con quién dejarlo, o ellos andan pasado a pipí, por ejemplo, porque su gatito hace pipí, y bueno, es gato. Y sí, a lo mejor son vale, pero están viviendo dentro de una sociedad. ¿Y dónde está el punto? Uh-huh. O cuando la gente busca al etólogo,
eso.
No cuando ve el problema en la mascota, sino que cuando ese problema en la mascota ya está generando un problema en la familia. Y ahí es donde llegan. Ojalá llegaran antes. Ojalá todo el mundo, porque en otros países esto parte desde antes de tener el perro. Antes de tener el perro tú ya contactas a un especialista para que te ayude en el momento de la elección, qué tipo de perro, qué hacer al principio, cuánto me va a costar esto, la vacuna, qué sé yo, pero evolucionado. Después llega el cachorro y hacemos educación de cachorro y hacemos una buena socialización. Entonces después, en el fondo, ellos están previniendo cualquier tipo de trastorno de comportamiento y están teniendo una familia genial, armónica, con problemas, como cualquier familia, porque el perro o el gato perfecto no existe, igual que nosotros, uh-huh. pero armónico. Y ahí y entonces ahí es donde lo junto con esta segunda explicación de qué es la etología. No sé si tú le contaste a la gente que eres terapeuta de Reiki.
No.
¿La gente sabe que tú eres terapeuta de Reiki?
Todavía ya, no.
Ahora lo saben. Y yo también. Y a nosotros nos pasó algo muy especial. Cuando nosotros, ya se contará esa otra historia, pero si nosotros tuviésemos que describir qué es el Reiki, lo describiríamos de una forma bien técnica. Pero cuando nosotros llegamos al sur de Chile a hacer Reiki, nos dimos cuenta de lo que nosotros hacíamos, cambia la explicación. Porque en el fondo el Reiki es esto, pero lo que yo hago es otra cosa. Porque nos dimos cuenta que más allá de la transmisión energética o el equilibrio energético a partir de la imposición de mano, tú conversabas y me pasó a mí también, nos pasó de forma separada y después lo hablamos, con la gente sobre sus problemas. Estaba haciendo una asesoría, trabajo, un coaching más integral. ¿Sí? Entonces, esto que te acabo de decir de lo que es la teología tampoco es en la práctica, por lo menos en mi práctica.
Ajá.
Mi práctica, yo veo los trastornos de comportamiento y yo como una receta de cocina te podría decir, haz esto, esto, esto. Pero al final llegan familias que tienen problemas.
Hay que asesorar a la familia en su punto.
Tal cual. Entonces, es mucho más grande porque al final, ¿dónde trabajáis tú? En los trastornos de comportamiento. ¿Pero qué es lo que busco? ¿Cuál es mi finalidad? Rearmonizar una familia multiespecie. Rearmonizarlo. Sobre el entendido, perdón, de que sí, como no está la perfección, porque cuando el perrito ahora deje de hacer pipí, va a haber otro problema. ¿Y qué pasa? Va a ocurrir otro problema porque la familia tiene un problema. Entonces, al final, ¿cuál es mi meta? Y cuando la gente vuelve, yo le digo, puntúame cómo estás tú como familia. Como, y ahí para mí es un termómetro de saber si las cosas están funcionando bien.
Ya, es que eso yo lo encuentro muy interesante y lo hemos conversado otras veces, porque yo conozco personas y he conocido personas que están teniendo problemas, o sea, que su vida está siendo mermada en alguna arista, por algún lado, por tener una mascota. Pero el amor todo lo puede, por decirlo así, y esa persona soslaya todo lo demás. O sea, el tener una mascota en muchas consideraciones es como tener un hijo, ¿cierto? O sea, tú te preocupas, entregas amor, te acompaña, tienes que hacerte cargo. Y muchas veces se soslaya lo que esa mascota está perjudicando dentro de tus horarios de sueño, las vacaciones que no te puedes tomar. Entonces son cosas que pareciera que vienen en el saco, tienes que asumirlas. Entonces, ¿a qué voy? Hay mucha gente que está viendo mermada su calidad de vida, pero no llega a alcanzar a pensar que eso podría ser trabajable. Me gustaría llevarte a esa arista, dejando un poco de lado lo que es evidente. ¿Cómo ves tú ese mundo de mucha gente hoy teniendo mascotas en departamentos, en lugares pequeños o en casas pequeñas, sin patio o lo que sea, o con mucha gente sufriendo estas aristas medias invisibles y que su calidad de vida sí que ha bajado un poco?
Lo que pasa es que yo creo que diste con la clave, el amor todo lo puede. Es un amor mal entendido, me atrevería a decir. Porque, claro, es en el fondo tú desplazarte de tus necesidades, de lo que tú quieres, por otorgar todo lo que requiere el otro. Pero ese otro tampoco está bien.
Buen punto eso, porque me suena que se puede aplicar a otras relaciones también.
Totalmente, pues porque tú decís, mira, yo voy a ponerme un caso. Tienes un hijo drogadicto. El amor todo lo puede, por lo tanto, él no deja de ser mi hijo, ¿vale? Pero yo voy a hacer lo posible porque él salga de esa adicción, porque en el fondo yo entiendo que eso es un problema que puede perjudicar su vida. Yo no lo voy a dejar de lado ni lo voy a sacar de la familia. Entonces, si yo tengo un perro que está generando trastornos, está, por ejemplo, con un síndrome de ansiedad generalizado que me rompe la casa, que hace hoyos por todos lados, dice, desde el amor, yo no lo voy a abandonar. Pero tengo que hacerme cargo. Y ahí es donde está el punto. Cuando tú dices, ese perrito que cuando tú llegas se vuelve loco, se orina, se saca el pelo, se lame de tanto que te ama, en realidad no, po. Está teniendo un desequilibrio entre los neurotransmisores de su cerebro, está desequilibrado y eso le está generando un daño también. Entonces, no es, metámonos, hubo mucho tiempo, nosotros lo hemos hablado algunas, cuando éramos chicos, la discapacidad o la neurodivergencia se escondía en las casas. En cambio, hoy día, no, po. Hoy día todos hablamos y estamos en una etapa de inclusión donde entendemos que el mundo tiene que ir hacia que todo lo divergente tenga un espacio, tenga cabida.
Ajá.
Entonces, hacer esto con los animales es parecido. Como tienen tantos problemas, los meto dentro de la casa y ya, dentro de mi casa los mantengo escondidos. Y no, po. Hay que hacerse cargo de la cuestión. Por tu mascota que no lo está pasando bien, por eso hace este tipo de cosas, no ha sido capaz de adaptarse, y también porque te está perjudicando a ti. Entonces cuando la gente viene, yo lo primero que hago es ponderar su problema. Y le digo, dime, dentro de todos los problemas que tiene una familia, de plata, de relaciones, los resultados en el colegio de los niños, la pega que no te gusta, aquí tú tenías un problema, pondéramelo. ¿Dónde está dentro de tu núcleo familiar?
Pero supongamos que ese problema... está dentro de esta sutileza, dentro de esta línea que cuesta dibujar incluso. Entonces, te ayudo a lo que quiero decir con un ejemplo. Una persona que está durmiendo mal por tener una mascota. Yo he escuchado de gente, yo no tengo mascota, pero soy súper respetuoso y he aprendido mucho contigo de cuáles son las responsabilidades. Bienestar global, digamos, macro, de tener, convivir con animales. Yo he escuchado gente que duerme mal todos los días, pero lo hace feliz. Siente que está bien, siente que. Y esa persona tiene que ir a trabajar al otro día y tiene que rendir y no lo está haciendo bien porque tiene una mascota que no la deja dormir. Lo que decías tú, de repente visitas, que no es que se le tire encima ni no lo deje estar, pero incomoda un poco. Quiero llevarte a esas sutilezas para después ir pasando quizá a otros temas de cómo podría una persona empezar a leer esas sutilezas dentro de lo que tú sabes, en donde la persona al escucharte ahora tu respuesta diría, ¿en serio eso es parte de algo que se puede mejorar? Yo pensaba que esto era normal en la parte de tener animales porque no le provoca un problema evidente a nadie. ¿Qué, si nos podrías comentar dos o tres ejemplos y la gente pueda sentirse a lo mejor como un espejo.
Sí, yo creo que todo tiene que ver con la toma de conciencia también. Tú trabajas mucho con la nutrición, es una de tus aristas más fuertes, entonces yo que he sido parte de tus coaches también, en gran medida se trata de tomar conciencia, o sea, de entender y hacerte cargo de lo que está pasando. Entonces, ahí donde está el trabajo este de que esa persona entienda y tome conciencia de que no es sano lo que está pasando para él. Y también si tú tienes una mascota que te está molestando toda la noche, algo le está pasando también. Pues aquí hay un problema y ese problema se puede solucionar, se puede corregir, se puede modificar, se puede modular. Entonces, ejemplos como el yo te voy a dar un ejemplo que es bien común. Llega gente a la consulta porque cuando se quedan solas las mascotas, generan un desastre horrible. Cuando ya saben que van a salir los tutores, empiezan a ladrar, a llorar, le muerden los pantalones, no los dejan salir. Ellos salen y cuando vuelven, la mascota ha llorado todo el día, le dicen los vecinos, te rompe la casa y todo. Entonces ellos quieren... Entonces, ¿qué pasa? Acto seguido, yo le explico lo que está pasando, voy a hacer una simulación. Le digo, existe una dependencia emocional que no es sana, porque tu animal... mascota ya es adulto y la dependencia emocional en un adulto no es sano. Y tú, en base a una conversación, empiezas a rescatar de que esa persona le gusta lo que está pasando. ¿Por qué le gusta?
Al dueño.
Sí, ¿por qué? Wow. Porque le encanta que esa mascota lo ame tanto que sepa vivir sin él.
Ah, pero es súper...
potente. Potente, ¿eh? Y tú decís,
porque
casi
que juega a nivel inconsciente, porque esa persona, yo estoy adivinando la respuesta, es como, no, yo no quiero, o sea, ¿cómo voy a querer que...
Yo no quiero, yo quiero que esto cambie, pero es que me ama tanto que no puede vivir sin mí. Entonces tú decís, entonces vamos a hacer que pueda vivir sin ti, que sea feliz solo, que en el fondo, si el día de mañana tú lo tenés que dejar una semana en la casa de tu papá, sea feliz, po, y no te extrañe a tal punto que... Y eso ya empieza a tocar ese ego. Ese ego de decir, ¿cómo va a estar una semana sin echarme de menos, sin quererme a mí, sin querer estar conmigo? Y entonces ya te das cuenta de cómo esta especialidad empieza a tocar puntos que tienen que ver con lo cultural, lo psicológico, lo social de las personas, de las familias. ¿Qué es lo que querís tú? ¿Cuáles son las expectativas que tenés tú frente a esa mascota?
Es que ahí me estás dejando la pelota ahí, picando en la línea y meter el cabezazo, gol. Porque también lo hemos hablado, es como el tener una mascota, y esto es súper, a veces difícil de plantearlo, pero el tener una mascota, ¿qué tanto tiene que ver con el estado emocional del dueño? ¿Cierto? O sea, acabáis de decir, okay, ¿qué tanto del tener una mascota? Lo hablábamos antes de comenzar a grabar, cómo ha subido la cifra en los últimos 10 años, creo yo lo escuchaba por ahí, es casi como 4 veces la cantidad de mascota que la gente tiene con respecto a antes. ¿Cuánto de ese afán súper legítimo de tener una mascota tiene que ver con cuestiones que responden a lo emocional del dueño y no necesariamente al bienestar del animal?
¿Todo? Sí. O sea, si hay un lugar donde más podemos decir
más me
demoré
en hacer la pregunta, parece que la respuesta era más fácil.
No sé, es que yo creo que sí. Ya, dejemos de lado un montón de gente que tiene una intención muy sana, muy aplaudible, y que rescata mascotas que están en la calle, que lo están pasando mal, que han sido vulneradas, que son violentadas, ya. Ahí hay un grupo de gente que efectivamente, y no son pocos hoy día, están tomando esa decisión desde el bienestar de ese animal, de tratar de mejorar su calidad de vida. Y son muchas personas. Qué rico que existe esa conciencia. Y después podríamos decir que también hay errores en ese camino, pero de fondo hay un motor, ajá, que a lo mejor desde a lo mejor un punto de ignorancia, lo que sea, que está puesto en el otro. Pero la mayoría de la gente tiene una mascota por la expectativa de tenerla, ajá, y ya sea que la adopte o la compre o se la regalan o lo que sea, yo creo que efectivamente está tratando de suplir algo o una expectativa que es súper personal. Yo no sé cuánta gente realmente cree que puede adoptar o tener una mascota y tratar de pensar en cómo generar el máximo bienestar a esa mascota versus cuánto esa mascota va a generar bienestar en mí. Qué rico. Y me imagino yo paseando en la costanera, corriendo con él y tirándole, y no sé qué, y cuando yo llegue a la casa me va a mover la cola y todo. Pero la respuesta es clave, porque en el fondo si tú lo que quieres es concentrarte en el bienestar de ese animal, lo primero que tienes que hacer es saber cómo se consigue el bienestar de ese animal. Y eso ahí, la gente no lo sabe.
Ahí porque tocaste el tema ahí base. Sí, yo estaba en charlas tuyas, siempre saco a colación, yo sin ser un experto, cuando estoy en conversaciones con otras personas, y en esas charlas que tú has dado, yo sé lo amante de animales que tú eres, o sea, desde el punto de vista, desde el lugar donde lo hice, pero en esa charla la gente termina cuestionándose muchas cosas. O sea, gente que siente que ama a los animales, pero incluso ellos terminan cuestionándose ¿qué es realmente lo que necesita ese animal?
Y ahí está la clave. Y esa es la pregunta. ¿Cuánto sé yo de esa especie? El ejemplo que yo he dado toda la vida y me consta que otros amigos etólogos también dan. El de la serpiente pitón. O sea, yo tengo una serpiente pitón maravillosa, única en su especie, que vale 12 o 15 millones de pesos. No la puedo tener porque me cambio de casa y en el departamento donde voy no me dejan tener serpientes pitón. Entonces, galo. Y a lo mejor una persona puede tener la inquietud de tener un animal exótico, pero antes de recibir una serpiente pitón, que puede medir a lo mejor 5 o 7 metros, te va a preguntar un montón de cosas, po. Te va a preguntar, a ver, espérate, antes de decirte que sí, ¿qué come esta cuestión? ¿Es peligrosa? ¿Cuánto vive? ¿Qué necesita? ¿Qué espacio necesita? ¿Qué temperatura? Porque sabemos que no regulan bien su temperatura. ¿Necesita vacuna? ¿Hay que chipearla como los perros? ¿Me cacháis? O sea, se preguntan cosas. Una persona normalmente se preguntaría cosas antes de recibir un animal así en su casa. ¿Por qué? Porque no sabe. Entonces, hoy, sin embargo, está la idea en el inconsciente colectivo de que todos sabemos tener perros.
Claro.
¿Por qué? Porque llevamos 40.000 años con ellos al lado, pero llevamos 40.000 años con ellos siendo perros. En el campo, afuera, donde salen, vagabundean, se pelean entre ellos, cazan, comen, o sea, los perros todavía eran perros. El punto hoy día, yo no sé cómo le vamos a dar la vuelta en este capítulo para que no parezca que yo que odio a los perros, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo. Yo adoro a los perros, me encanta. Por eso me preocupo por su bienestar. La cuestión es que hoy día el perro ya no es ese perro. Ya no es ese perro en la naturaleza que puede hacer todas sus cosas. Ahora el perro vive dentro de una casa. Y eso, que es bien loco a nivel social, es decir, vivamos con otra especie de manera súper íntima, con perro o gato, requiere un montón de esfuerzo, de conocimiento, de recursos económicos, recursos de tiempo.
Tú lo tuvieras que llevar a porcentaje. ¿Qué porcentaje de la gente que tiene perros o gatos en sus casas crees tú que tiene? No voy a hablar de buenas intenciones, de amor, eso está claro que existe, pero la educación de cómo se debiera hacer.
Sí, yo voy a estar sesgado porque yo trabajo con los que no. O sea, en mi porcentaje todos los que no.
Claro.
Pero yo te diría que en general hay gente que tiene muy buena mano. Gente que lo entiende, que o ha tenido mucho en su vida, o es más matea y le gusta leer y todo. Y hay gente que efectivamente, sin ser especialista ni nada, sí cacha perfecto. Y
ya, pero eso es algo más perros, casi como intuitivo, personal. Sí. Entonces te cambio la pregunta, ¿existen las instancias para que una persona se pueda interiorizar y educar de manera correcta de cómo debería tener una mascota, ¿existen esas instancias en algún lugar, en algún espacio de internet, en algún sitio fácilmente accesible?
Hoy día sí, hay mucho en internet, pero separar la paja del trigo es difícil. La verdad es que hoy día hay mucho, y no quiero catalogarlo en profesiones. Hoy día están los psicólogos caninos, están los educadores caninos, están los etólogos, o a lo mejor algún veterinario que le interesa esta área. Y no quiero decir estos son los buenos y estos son los malos, pero de todo ese amplio pool hay buenos y malos. También hay etólogos que a lo mejor pueden entregar, me parece más raro porque hay una formación súper marcada para poder llegar a ser etólogo, por lo tanto tiendo a confiar harto en el etólogo. Pero sí hay psicólogos,
caninos. Oye, espérate, una persona que no sabe, que nos va a estar escuchando, capaz que se pregunta lo mismo que yo, ¿es un psicólogo canino? ¿O cuál sería la diferencia así en rápido con un etólogo?
No lo sé. Ese es un tema que tengo yo porque siento que hay, para ser etólogo clínico como yo, tenés que ser veterinario primero. Luego de ser veterinario, hay otros países que está abierta la especialidad. Donde yo lo hice, que fue en Madrid, también estaba abierta a biólogos marinos y a psicólogos, me parece. Pero en general tenés que ser veterinario. Pero hay otro grupo de gente que viene desde la psicología o que simplemente viene desde el amor a los animales que empieza a formarse. Y empieza a formarse en esto, en lo otro, y no sé si está regulado en Chile cuál es el camino académico que tienes que seguir para ser un educador canino o un psicólogo canino. Por tanto, eso me hace dudar un poco, y como te digo, yo sigo muchos en redes sociales y hay muchos que son súper interesantes y me encanta lo que aportan. También puedes encontrar gente que no sabes cuál fue su ruta de formación.
Podría haber psicólogo canino que no tengan formación veterinaria, en el fondo.
Tipo. Sí, de hecho, porque si no, el veterinario va a ser etólogo. Entonces, esta es gente que viene desde otras áreas, desde otros intereses, pero han salido también en noticieros, en redes sociales, gente que es súper charlatán. Tener cuidado, pero si la pregunta es si hay información en las redes, hay mucha información, hay muy buena información. Lo que pasa es que, igual que en el entrenamiento, el entrenador es otro que también tiene muy buena formación, pero hay dos caminos de entrenamiento que son de diferentes. También, si caís en el camino del castigo y todo eso, vas a tener serios problemas. No es que no existe el castigo, pero el camino del reforzamiento positivo, del celebrar lo bueno, del educar desde la confianza, es lo que se está haciendo hoy día. Entonces, está complicado. Pero lo cierto es que la gente dice tener esa intención de decir me voy a preparar, o si estoy teniendo un problema, y ahí partió esta conversación, si creo que estoy teniendo un problema voy a levantar la mano al tiro, pues, oye, ¿esto se podrá solucionar? A lo mejor no, si no, bueno, ¿pero se puede? ¿Habrá alguien que me pueda ayudar?
Ese es un buen punto, como casi resumen de lo que hemos hablado, o sea, si una persona tiene alguna leve sospecha de que está ocurriendo algo, se puede mejorar, se puede llamar a la persona que sepa, se puede averiguar, hay información. Y me gustaría girar un poco la conversación hacia algo que tocamos así a la pasada, que es la motivación personal del dueño de la mascota. A mí de verdad me llama la atención, lo voy a unir con varias cosas. En la última década haya crecido, no sé, 3-4 veces la cantidad de mascotas que se tienen. Personas que tienen que lidiar con tener una mascota y hacerlo lo mejor posible con la responsabilidad que requiere. Antes de conseguirlo ya tienes 2 y 3 mascotas. Ahora estaba escuchando que hay muchas especies exóticas, se le llama, especies exóticas que están siendo parte de las casas. O sea, no tan solo escuchaba gente que está teniendo conejos, leones, etcétera. Entonces, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué crees tú que está llevando a que esta sociedad, que cada vez tiene más acceso a cosas, que cada vez tiene más acceso a lo económico, más globalizada, uno podría pensar con más educación que a lo mejor generaciones anteriores en términos macro, con más acceso a la cultura, etcétera? ¿Por qué la gente está queriendo tener más mascotas en sus casas?
Profundo. Mira, yo dentro de todas las clases que hago, hay una clase que me gusta mucho que habla sobre la psicología de los dueños. Eso yo lo saqué. Un libro de literatura que habla sobre la psicología. No me acuerdo bien ahora todo, pero existen distintas posibilidades de qué ocurre en la mente de un dueño, porque este libro postula que hay dos tipos de personas, los que son tutores de mascota y los que no. ¿Cachai? O sea, hay gente que es para tener mascota y hay gente que no. Y entre esa gente que es para tener mascota, pasan cosas y puede haber distintas motivaciones. Una de esas motivaciones puede ser efectivamente el rellenar un espacio emocional, algún tipo de carencia. Todos tenemos carencia, no quiero demonizar la carencia, pero algo en el fondo que tiene que ver con el proteger a un ser, ¿cachai? Esto más maternal o paternal, que es una de las grandes explicaciones de por qué puede ser que nosotros tengamos mascota. Pero también culturalmente hay una cuestión que tiene que ver con lo socioeconómico, con lo que uno quiere demostrar, con lo aspiracional. Y la mascota, esto ha sido toda la vida, la mascota más cara, la mascota más rara, se presenta en un estatus diferente en cuanto a la sociedad. Y también hay otra cosa que tiene que ver con la visión que tiene la sociedad, pero ya más socioemocional. El que tiene mascotas parece ser una mejor persona. ¿Ay? Wow. O sea, es súper intrincado, es re difícil llegar a esa respuesta, pero...
O sea, lo que estás diciendo tú, de alguna manera, como que al obtener yo una mascota, ¿también estoy obteniendo otras cosas?
Claro. O sea, más que obteniendo... No, está obteniendo la mascota y el paquete que viene. Lo que pasa es que el paquete de los problemas no, la gente no lo conoce, o de cómo prevenirlo. Claro. Pero claro, viene la mascota con todo este tipo de cosas. Y más me estoy poniendo en el punto... El libro no era muy concluyente, o sea, tampoco es que sea tajante. Pero se hizo estudios con mucha población. Pero lo que estoy tratando de buscar es cuál es esa motivación que te invita a dar el paso. Porque hay gente como tú que respeta mucho los animales. Tú fuiste muy partner de mi perrita todo el tiempo que vivió. O sea, me consta que tú tienes mucha sensibilidad, pero nunca has dado ese paso. Pues, nunca has tenido esa motivación, ese interés. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro de la persona que sí? O que nace, también puede ser un legado cultural en esa familia, pero que siempre está pendiente de tener una mascota. Eso es lo que trataba de vislumbrar un poco ese libro. Pero claro, yo lo encuentro medio contraproducente, porque en un mundo hoy día tan global...
Porque ha subido mucho esa tasa.
Está subiendo mucho, bueno, no en todo el mundo, pero en países de Latinoamérica por lo menos sí. Donde la mayoría de la gente tiene la aspiración también, cuando es joven o de mediana edad, de viajar, de vivir en otro lado, y hoy día es mucho más posible y todo, asumir una responsabilidad a 15 años plazo, que es lo que podría durar un perrito o un gato, es medio contraproducente, po. Y eso es lo que yo creo que están viendo en países que nos llevan 20 años de la delantera, y ya prácticamente están teniendo muy poquitos animales, y si están teniendo más gatos. Da la sensación de que es porque ellos entienden que son animales un poco más independientes, no tan dependientes de uno en cuanto a todo, a cada recurso que hay que otorgarle, y empiezan a captar que empieza a ser una carga importante.
Eso hace sentido, pero ¿por qué acá la cantidad de perros hubiese subido?
No, es loco. Es loco de pensar.
Porque desde ese punto de vista, el perro requiere mayor estabilidad de una posición fija, o sea, de no poder moverme tanto, de no poder salir todas las veces de vacaciones que pudiera. Entonces, te lo pregunto como a veces uno lo escucha. Estas teorías que circulan, así como, como estamos teniendo menos hijos,
claro.
Entonces, al tener menos hijos, la gente igual requiere llenar ese vacío emocional o que trabajamos horas extras, que estamos vueltos locos, que llegamos a fin de mes, a veces justo, que hay montones de cuestiones que nos van estresando. De hecho, está muy correlacionado con las cifras de depresión y de ansiedad, nunca antes vistas. Entonces, como hay tanto meollo mental, emocional, hay gente que plantea que como no queremos tener hijos, entonces la segunda mejor alternativa es tener una mascota. ¿Qué tanto asidero puede haber para pensar algo así?
Yo creo que puede haber mucho asidero, porque se juntan dos cosas. Se junta a lo mejor este momento difícil de no querer tener hijo y todo eso, pero también se junta con lo que te entrega una mascota, y de eso no hemos hablado todavía. Realmente lo que te entrega un perro es muy superior a lo que te puede entregar. O sea, vida con un perro aprender a ser mucho mejor que sin él. Si es que las cosas salen bien. Yo juego a que salgan bien.
Y apuesto
a
que salgan bien. Ese por es eso afán. Tú haces todo lo que haces.
Pero lo que te entrega un perro en la casa, ese recibirte, el estar contigo, el apoyo constante, tú estás teniendo un gurú dentro de la casa, estás teniendo un coach, estás teniendo... O sea, efectivamente, quien maestro. Vive con una mascota, sí, sabe y da cuenta de que finalmente, en la gran mayoría de los casos, la raya para la suma, el resultado sale azul, porque lo que aportan es muy rico. O sea, no es como ya, en vez de, voy a decir cualquier cosa y a lo mejor... Los veterinarios que se dedican a animales no convencionales le llaman ahora a los exóticos. Te pensé que hay que tener
no convencionales,
que tienen animales no convencionales, capaz que no lo sean. Yo nunca he tenido una tortuga, pero a lo mejor una tortuga no te va a claro.
Como si la tortuga no fuera convencional y lleva millones de años en el planeta.
Claro.
La tortuga te mira y dice: yo soy el no convencional, tú llevas menos tiempo que yo acá.
Claro. Pero claro, si yo tuviera una tortuga, efectivamente, a lo mejor no me entregaría todo esto que estamos diciendo. Perro y el gato son animales que tienen la vida de una manera muy, muy increíble. Por lo tanto, tipo, se suma el hambre con las ganas de comer. Pues, una carencia, a lo mejor no tengo hijos. Meto un perro a la casa que sale medianamente bien, me va a hacer la vida maravillosa.
Realmente lo que
te dan es increíble. Pero volvamos a esa pregunta y yo te invito a que juguemos un poco a la especulación. ¿A quién le podría interesar hoy día que la gente tenga mascota? Pensemos, si está subiendo 3-4 veces más, yo esto lo
como
estoy inventando.
Como un agente externo a la casa.
¿Por qué la gente ya tiene más auto? ¿Habrá alguien que le interese que la gente tenga más auto?
Digamos el juego, la gente tiene más autos porque busca la comodidad al mayor nivel posible, entonces ojalá yo salga de mi puerta de mi casa, me suba al auto, incluso a lo mejor después van a haber máquinas que nos van a subir al auto y no vamos a tener que caminar, ¿eh? Y entonces me subo al auto, no tengo que compartirlo con nadie, estar dependiendo de que el otro quiera acompañarme o que hagamos una ruta común, entonces cada persona de la casa tiene su auto, ojalá, y me deja en donde, ojalá, estacionarme así como dentro del lugar donde voy, no tener que caminar nada, entonces bueno, poco para allá. Mayor comodidad, quiero todo lo que me dé esa comodidad posible.
Ya. ¿Podría ser una alternativa al auto, por ejemplo, en distancias cortas, una bicicleta? ¿Podría ser una alternativa hasta cuanto a llegar más rápido, es más fácil de estacionar? Pues las bicicletas ahora tienen canastito donde podías echar las compras al supermercado.
Pero tienes que pedalear.
Tienes que pedalear.
Que a la gente no le gusta... hacer esfuerzo físico, yeah. Trata de minimizarlo, pero efectivamente a veces la balanza gana porque el taco sí. Es tan grande que te tienes que ir en bici y te funciona.
Claro, ya, yeah. Perfecto. Entonces, tenemos una alternativa que podría ser la bicicleta eventualmente. Sin embargo, ¿cuántos anuncios, a lo mejor, de bicicletas versus de auto uno va a encontrar en redes sociales? Se ha dicho que la bicicleta es el peor enemigo de la economía. Porque el ciclista no echa benzina, no exacto. Paga estacionamiento, sí. No tiene que pagar patente, no tiene... Entonces tú decís, hay un grupo de gente a la que le interesa más que tú que hay auto. Va a tratar de venderte la idea
ya,
de tener un auto.
Te sigo para donde
versus hay. Una persona, tú, que le diría a una persona, mejor una bicicleta porque además vas a hacer deporte, vaya a vivir más tiempo. Son puros
entonces,
beneficios.
Entonces la pregunta es, ¿a quién no le conviene que no tenga mascota?
¿O a quién le conviene? Como para tratar de hacer este empuje hacia... que suba 4 o 5 veces más. Yo creo que hay grupos interesados. Yo creo que la venta de alimentos, la venta de ropa, o sea, yo creo que hay una industria alrededor de las mascotas.
Y si lo unimos a eso de repente, poniéndonos un poco mal pensado, que a alguien puede que le convenga que haya menos gente teniendo hijos.
A lo mejor ahí tiraste la piedra más lejos como para... Pero
en el fondo, pasado.
Claro, hasta donde yo llegaba en este análisis, ¿ya? Podemos llegar un poco más lejos, es tratar de unir todo esto.
Una industria que le conviene porque se mueve plata.
Por lo tanto, ¿qué muestran? Todos lados, familias felices y todo el mundo que tenga perro y todo el mundo que tenga gato y muestran a Alexis Sánchez con sus perritos hermosos, con sus labradores, ¿cachai? Y puras familias felices. Entonces, yo digo, ¿no será... que a lo mejor la invitación sería que hay un grupo de gente que está preparada, que está en un momento de la vida pleno, que tiene una infraestructura preparada y qué bacán que tenga mascotas, pero hay otro montón de gente que a lo mejor esa mascota efectivamente, como partimos conversando, puede significar varios problemas en su vida, independiente de que salga relativamente bien. Pero no está ese mensaje, po. Mensaje de decir prudencia, piénsalo claro. Bien amor antes de tener una prudencia. Mascota. Sé consciente de tu momento, en qué momento de la vida estás, cuánto sabís, piensa en cuánto vaya a gastar en esa mascota, porque hoy día cualquier persona que tiene un perro puede saber antes cuánto se va a gastar en vacunas, en chip, en consultas veterinarias.
Escuchaba una conversación estos días de una persona que no sabía estos temas con otra que sí sabía, que de hecho era un veterinario. La persona que no sabía ponía una cara de asombro cuando el que sabía le explicaba los valores que significa una operación de rodilla en un perro. Y el que no sabía no lo podía creer. O sea, cuando, no quiero hablar de valores acá, pero cuando el veterinario le explicaba lo que significaba una pequeña cosita que había que hacerle al perro, valor, otro casi que se quedó, no lo podía creer. Entonces, quiero decir, hay muchas cosas que sí se pueden saber de antemano, puedes meter en la... Oye, me gustaría aprovechar estos últimos minutos, vamos, porque claro, vamos al otro lado. Los animales pueden entregar mucha felicidad, pueden salvar a una persona, pueden ayudarla a ser mejor persona, pueden ayudarnos a tener un mejor planeta también, con gente que tenga mejores sentimientos, que haga mejores cosas por el otro. Entonces, los animales, como tú bien dijiste, me gustó eso, pueden ser tu mejor coach, tu mejor maestro. Entonces, me gustaría ahora enfocarme 100% de aquí al final en lo positivo. En lo positivo que significan los animales en nuestra vida, en nuestro planeta, en nuestra edad de hoy, en donde a lo mejor no hace falta ese contacto con lo natural. Y me gustaría, bueno, tú me diste permiso para tocar el tema que yo, tú lo mencionaste, conocí a tu perrita del alma, a la Lola, que mucha gente la conoció, que tiene un amor profundo también, porque pasó a formar parte de nuestra familia, de los amigos, estaba siempre en las reuniones, porque muchas reuniones se hacían en tu casa, entonces mucha gente tenía un cariño entrañable, y lo tiene, lo sigue teniendo. Entonces, me gustaría, bueno, para la gente, para que entienda, la Lolita se fue de este planeta hace un ratito, y obviamente significó un momento muy, muy especial y muy emotivo para todos nosotros. Yo la conozco desde que estaba en España, cuando estaba chiquitita, y la niñez, yo no teniendo animales nunca, fue mi maestra en ese sentido. Entonces, me gustaría preguntarte, y llevándonos, subiendo un poco esta conversación a otros niveles, ¿qué te dejó? Si tú tuvieras que decirlo en dos o tres conceptos, ¿qué te dejó Lola en su pasada por este planeta Tierra siendo tu fiel compañera?
La Lola, en una arista de mi vida, que es la que nos convoca hoy día, yo me dedico a hartas cosas diferentes. Pero todo lo que se refiere a la veterinaria, yo quería decir que ella me formó como profesionalmente, porque siempre hemos hablado que finalmente cuando uno sale de la universidad lo que tiene es un título, lo único que indica es que tú aprobaste notas sobre 4 o un montón de materias, pero para dedicarte y ser profesional de eso, viene otro montón de cosas, y ahí hay gente que lo aplica o no lo aplica, que avanza o no. La Lola fue una maestra en mi vida hasta el momento en que se fue, hasta el momento en que murió. Es mi única mascota que he tenido en mi vida. Ella llegó después de que yo ya era veterinario y etólogo. Yo nunca había tenido una mascota en mi vida. Entonces, después de ser etólogo, de tener la especialidad de la etología clínica, entonces todo lo fui aplicando en ella y fui dándome cuenta de lo que funcionaba y lo que no, y lo que me hacía sentido y lo que no. Y ella empezó a, bueno, también a nivel médico, a nivel clínico, ella sale en todas mis clases de problemas osteoarticulares, en las clases que doy de nutrición, porque ella comía dieta natural los últimos 6 o 7 años, se le cocinó en la casa.
¿Tú le pagabas el sueldo mínimo? O...
No, ella vivía como una emperadora ahí. entonces, claro, en lo que es entrenamiento, ella, todo siempre sale, porque ella lo pude aplicar y ella fue una gran maestra en cuanto a mi formación profesional. Y desde el día que se murió, yo he centrado harto mi lo que yo expreso y lo que yo trato de entregar sobre la eutanasia, sobre el momento de elegirlo, sobre el duelo. Tú caché que en mi Instagram he hecho varios lives donde se habla sobre el momento de tomar la decisión. Entonces, hasta el último momento, hasta su último suspiro, y después, porque yo todavía estoy de duelo, o sea, todavía es un tema muy sensible en mi familia, lloramos mucho todavía por ella, todavía me está enseñando. Entonces, ella me enseñó. Yo me siento mucho más seguro a la hora de plantearme hablar de temas gracias a ella y a lo que yo viví con ella. Eso en cuanto a lo profesional. Y en cuanto a mi forma de ser, a lo emocional.
A Pablo Gómez, ser humano.
Al ser humano, es mucho más. Es que yo la presento a ella como mi mejor amiga de toda la vida. O sea, ella siempre estuvo, fue tan leal, tan partner. Me sabía leer tan bien. Nos confiábamos tanto el uno en el otro. Yo te juro que, o sea, si íbamos caminando en la calle y venía un perro de frente y ella no se quería acercar, yo no me acercaba y le creía completamente. Y si un día yo le hubiese dicho salta del séptimo piso, la Lola salta. O sea, teníamos un nivel de confianza mutuo basado en lo que habíamos vivido, en lo que habíamos construido día a día. No era ni cerca la perra perfecta, tenía un montón de temas, pero yo ya los conocía y ella me conocía a mí. Entonces, para mí fue mucho. Y si me dedico a lo que me dedico y si trabajo con la gente, yo esperaría que ojalá todo el mundo pueda tener esta experiencia que yo tuve con ella. Pero para eso fui muy formado, fui muy consciente. Hubo muchos recursos implicados, no estoy hablando de lo económico, sino que recursos de tiempo, recursos de emocionales, de conciencia. Logré vivirla. Nos vivimos los dos. Y ella vivió lo que era ser perro en una familia. Ya no vive, ya no es un lobo, sino que logró vivirlo lo máximo que pudo.
¿Qué sientes que ella te... ¿Que tú eres mejor persona por haber tenido a la Lola?
Yo creo que soy mejor persona porque ella... cuando nosotros empezamos con el camino más espiritual, tú y yo me refiero, y empezamos a hablar sobre... a lo mejor sobre la energía, con las terapias complementarias, y después, no me acuerdo si descubrimos juntos a Eckhart Tolle, la importancia de la hora, y después empezamos a hablar de Brian Weiss, del mundo, y todo ese tipo de cosas, que a ti te forman un tipo de individuo, que es el individuo que es consciente de la aquí y ahora, que no tiene grandes expectativas, que el pasado no sé qué, y todo ese tipo. Yo lo estaba viendo en Lola, po. Eso es. Ella era, y me refiero a todos los perros y a los animales. Ellos son esa evolución de la que estamos hablando. Ellos viven sin rencores, sin expectativas. Disfrutan todo, miran para afuera, recorren un lugar como si no lo hubiesen visto nunca o que lo vean todos los días. Te reciben a ti, aunque te hubiesen dejado de ver hace una hora. Entonces, yo quiero ser como ella. Eso es. Entonces, si yo tengo un ejemplo hoy día, es ella. Y ojalá yo viviera así. Por lo tanto, me entregó el ejemplo. Me entregó el ejemplo de lo que a mí me gustaría hacer.
Quiero escuchar eso. ¿Qué sientes tú, al revés, que Lola obtuvo en este paseo por el planeta Tierra al estar con Pablo Gómez?
Ay, me caga. No lo sé. Le ofreció algo. Porque es lo que decíamos, yo ofrezco desde mi amor inmensurable hacia ella, le ofrezco todo lo que tengo. Pero no sé, es que desde la conciencia uno entiende que hay un ser diferente y todo. No sé qué nivel de conciencia tenía ella de que estaba con otra especie y todo. Yo creo que ella tuvo un buen amigo. Pero ellos saben tener buenos amigos, ¿cachai? Si no hubiese sido yo... Yo creo que ellos saben tener buenos amigos, son leales, son fieles, se entregan al 100%. Yo traté de ser lo mejor posible para ella. Lo que ella pudo haber recibido a lo mejor fue mi dedicación absoluta a su bienestar. Mío, de mi pareja, de mi familia. Fue solo en este camino, incluso tuyo, incluso de toda la gente que estuvo alrededor. Ella recibió siempre lo mejor que se pudo. Entonces yo creo que si existe un nivel de conciencia en ellos o también tienen un repaso cuando mueren y alguien les conversa, yo quiero pensar que vivió lo mejor que podía haber vivido. Conoció muchos lugares, siempre estuvo conmigo, vivió en distintos países, las ciudades, y tratamos de siempre que tuviera buenas experiencias. Pero yo creo que no, lo que yo le pude haber ofrecido a ella no llega ni a los... sobre lo que ella me ofreció a mí.
Yo creo que ella tuvo también el mejor partner. Lo que creemos nosotros siempre, seres se unen, se conectan, hay razones de fondo, a veces razones invisibles. Y yo creo que la Lola tuvo el mejor partner que podría haber tenido, y todos los que estamos alrededor sabemos. Yo creo que tú le entregaste felicidad. Le entregaste felicidad, calma, paz. Ella pudiera ser ella. Ella era muy ella, ¿sí o no? Ella tenía su forma de ser. Entonces,
tenía un carácter.
Entonces siento que sin duda también se complementaron perfecto, perfecto. Oye, y me gustaría, seguramente este tema que voy a plantear ahora va a quedar para una nueva ocasión, para una nueva conversación que sin duda la vamos a tener, pero me gustaría dejarlo planteado. Y es que nosotros hemos conversado mucho acerca del rol que pueden cumplir los animales en nuestra evolución espiritual. No es por nada. Hay esta compañía que ellos nos ofrecen, tiene aristas también espirituales. Entonces nos hemos cuestionado nosotros muchas veces, ¿qué es eso? ¿Qué es esa arista? ¿Por qué el ser humano necesita también esta compañía animal? ¿Por qué los perros vinieron a cumplir qué rol, espiritualmente hablando, al estar dentro de una casa, al ser este partner cotidiano, en las buenas, en las malas? ¿Qué parte espiritual, emocional, casi álmica están cumpliendo o nosotros estamos cumpliendo en el alma de ellos? Entonces, es un tema muy largo, es un tema que seguramente nos va a ocupar para una nueva ocasión en estas conversaciones, pero me gustaría, como punto final, preguntártelo. ¿Qué sientes tú que a nivel planetario, a nivel espiritual, esta mascota, este gatito o este perrito puede estar entregando, cumpliendo en esta época del ser humano, en esta parte evolutiva del planeta que estamos viviendo?
Yo creo que podemos hacer una visión antropocéntrica o biocéntrica. Y a lo mejor las dos, porque uno podría decir, ¿para qué están frente a nosotros? ¿Sabes? ¿Para qué frente? ¿Qué es lo que nos pueden aportar en nuestra evolución y desarrollo como almas en tránsito? Uno podría decir, estamos cumpliendo nosotros en este planeta, ¿sabes? Nosotros somos los que estamos interviniendo en un mundo natural, ¿cachai? Y esas dos visiones a lo mejor confluyen. Yo creo que tenemos que empezar a mirarlos más. Y ya el perro...
A mirarlos a ellos.
Pero de la misma forma, y ya me voy a poner más metafísico, digamos, las plantas, los volcanes, el mar, o sea, estamos alejándonos tanto de lo natural. De lo natural, pero no desde lo cliché, no desde vivir en el campo, sino que cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestras inquietudes, a qué dedicamos horas en el día, cuánto dormimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que como sociedad, y lo hablamos justo antes de empezar, siento que estamos viviendo un momento muy difícil como sociedad. Quisiera que cada vez tenemos más, y es verdad, o sea, la vida en la Edad Media era bastante más difícil que ahora, ¿cachai? Entonces, tecnológicamente, todo está mucho más cómodo y estamos viviendo en un momento muy cómodo. Pero sobre esto que estamos diciendo, o sea, sobre a qué uno dedica horas al día, si vive, si comparte con las personas que uno quiere, si tiene tiempo para dormir suficiente, si se está dando, cómo está comiendo, etcétera, yo creo que estamos muy alejándonos mucho de lo que genéticamente estamos preparados para hacer. Entonces, hay un crecimiento espiritual, pero nuestra carcasa, nuestro hardware, estamos dejando muy de lado. Yo creo que tenemos que mirar, ojalá esto sirva para que quien tiene perro lo mire como yo miré a la Lola, así como decir, oye, pero qué evolucionado, qué desarrollado, yo no tengo nada que enseñarte a ti. Quiero ser un poco como tú. Quiero despertarme cuando se me acabó el sueño. Quiero contemplar. Quiero mirar para afuera. Quiero ponerme contento solamente porque llegó una persona que yo quiero. Y eso me hace lo más feliz del mundo. Y no si me trajo o no me trajo un regalo. O si vino para trabajar o salí a tomar una cerveza. Llegó esa persona y me pongo feliz. Entonces, yo creo que un poco eso. Son un espejo, un reflejo que te está mostrando a lo mejor lo que, a dónde debiésemos caminar. Entonces, como te digo, creo que por ahí va. Después va un desarrollo a lo mejor desde si nosotros queremos creer que tenemos una conciencia diferente o que somos diferentes a ellos por otras cosas, y ahí viene un trabajo de software, para seguir con la analogía. Pero en cuanto al hardware, a cómo se vive en este planeta, creo que estamos muy alejados. Y ellos nos guían un poco a lo natural.
Escuchándote, se me viene a la cabeza un poco eso que decías tú. O sea, el ser humano se ha alejado tanto de su esencia natural, casi que el planeta nos dice, bueno, dado que te estás alejando de mí, yo te voy a tener que meter un infiltrado en tu casa. Te tengo que meter la naturaleza en tu casa. Están las plantas, están las mascotas. De alguna manera, mientras más nos alejamos de la naturaleza, ella intenta colarse hasta en los dormitorios de nosotros. Y por otro lado, dijiste lo del espejo. Qué bonito tema, te propongo que lo sigamos en una siguiente conversación. Puede que cumplan un rol de espejo muy potente. O sea, puede ser que ellas vengan a mostrarnos un poco lo que nosotros estamos haciendo, siendo dentro de nuestra propia casa. Mejor en este mundo, en esta actualidad, lo necesitamos más que nunca. Dos ideas que se me ocurren pueden tener que ver con las mascotas. Y te propongo que continuemos a partir de ahí para la siguiente oportunidad. Bueno, nada, seguiríamos conversando todo el día y tenemos que cortarnos. Cada vez que hablamos tenemos que ya mirar la hora y decir, démosle un corte. Así que vamos a seguir conversando, amigo mío, seguro. Te doy las gracias por esta oportunidad, por haber hecho los ajustes para poder estar acá, para poder tener este capítulo. Se van a venir muchos más, así que te doy las gracias y estoy muy contento que este sea el primer capítulo grabado entrevistando a alguien en el podcast. Te agradezco por eso.
Muchas gracias a ti. Creo que concluiste muy bonito, concluiste muy bien y tú tienes ese don para concluir de forma muy integral y bonita las cosas. Entonces, creo que lo dijiste bien. Y desde ahí seguimos en adelante y siempre que se pueda yo voy a estar acá. Así que
seguro, hay muchos temas interesantes que vamos a seguir tocando. Esto va a ser un placer. Así que nada, dejar a la gente invitada para que pueda sumarse, suscribirse al canal, estar atenta a las conversaciones que vamos a estar consiguiendo con mucha gente interesante. Y nos vamos a volver a ver entonces en el próximo capítulo de Salto Cuántico.
Acabas de escuchar Salto Cuántico. Salto Cuántico. Podcast de Asadco.